Si te rompes un brazo o tienes el hígado defectuoso, nadie piensa que eres una mala persona.
Pero si tu cerebro funciona mal, la cosa es diferente. Las personas evitan relacionarse contigo.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Profesor, uno de mis amigos está reaccionando a nuestros programas recientes acerca del suicidio. Él tiene un amigo que se quitó la vida, así que le está preguntando si ese amigo estará en el cielo o no.
Qué pregunta, ¿eh? Uh-huh. Los cristianos tienen varias opiniones al respecto. Veamos qué podemos analizar sobre el tema. Un autor de libros que se han convertido en bestsellers le dijo a un entrevistador de televisión: cualquier otro órgano de mi cuerpo puede romperse y no hay vergüenza, no hay estigma en ello. Mi hígado deja de funcionar, mis pulmones dejan de trabajar. Bueno, yo le diría, oiga, tengo diabetes, mi páncreas o mis glándulas de adrenalina o lo que sea. Pero si mi cerebro está averiado, se supone socialmente que debo sentir vergüenza. Y es así que muchas personas que deberían obtener ayuda no la obtienen.
¿Quién fue que dijo esto? ¿Y qué quiso decir con un cerebro averiado?
Su nombre es Rick Warren. Él es el pastor de una de las 10 iglesias más grandes en Norteamérica y autor del éxito de librerías Una vida con propósito. El cerebro averiado, que él menciona, sufre de depresión crónica. Su hijo Mateo lo tuvo por 27 años y al final se quitó la vida en abril del 2013.
¿Y cuándo comenzaron sus dificultades?
Antes de nacer Mateo, su madre Kay Warren tuvo un embarazo problemático. Ninguno de los artículos que he leído da detalles, pero en su infancia sus padres notaron que, de alguna forma, él no era normal. En las palabras de Warren, Kay vivió, Mateo vivió, pero el bebé no estaba bien. Ya sea que el cerebro tuviese sinapsis que no se activaron correctamente o cualquiera sea la causa, él tenía dolor emocional crónico. Su padre dijo, a pesar de las consultas con los mejores doctores de Norteamérica, medicamentos, consejos y oraciones por sanidad, la tortura de la enfermedad mental nunca disminuyó.
Así que él finalizó su vida a los 27 años.
Sí, y el pastor Warren y su esposa Kay están intentando, a consecuencia de esta experiencia, darle a las personas una idea de todo lo que se vive para que tengan una mejor comprensión sobre el suicidio. En el proceso, están ayudando a personas que conocen a alguien que dejó su vida de ese modo.
Una persona que conoce a un amigo que finalizó su vida de esa manera tiene con frecuencia un trauma emocional para el resto de su vida. ¿Qué podrían decirle los Warrens para aliviar ese dolor tan profundo e intenso?
Bueno, Kay Warren está convencida que Dios ha perdonado a su hijo. Ella dijo, el cuerpo de Mateo estaba averiado y fue enterrado en avería. Se había vuelto seguidor de Cristo a una edad temprana, reconociendo que era un pecador y pidiéndole a Jesús que le perdonase. Así que su madre dice confiadamente, él habrá de ser levantado en gloria.
Resucitado a nueva vida en el cielo, donde la Biblia dice no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más.
Algunas partes del cerebro de Mateo funcionaban bien. El periódico USA Today reporta que Mateo tenía un don para sentir quién estaba en medio del dolor o incómodo en una sala, y él caminaba hacia esa persona directamente para alentarle.
Su padre era consciente de la vida de depresión de Mateo. Sospecho que eso ha sido uno de los mayores factores a la hora de inspirar a la iglesia que pastorea a dedicar sus esfuerzos constantes para ayudar a personas con diversos quebrantos. Esa iglesia tiene 11 locaciones, proveyendo 200 ministerios y grupos de apoyo a personas con problemas. Incluyen campañas para los prisioneros, para personas con diversas adicciones, depresión y diversas enfermedades.
El suicidio de Mateo Warren ha tenido ramificaciones más allá de ello. ha inspirado a muchas iglesias a discutir cómo pueden tratar con la depresión en sus comunidades y sus congregaciones. Los líderes cristianos escribieron acerca de sus propias luchas. Las personas se sienten más libres para buscar ayuda para sus problemas emocionales.
El pastor Rick Warren, él dijo, «Nunca cuestioné mi fe en Dios, cuestioné el plan de Dios». Eso me hace preguntarme, ¿qué diferencia hay entre cuestionar el plan de Dios y perder la fe en Él?
Él explica diciendo que hay una gran diferencia. Él sabe que Dios es un Dios bueno, pero no todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en el mundo, Dios lo permite. Él lo permite, porque no puede pasar sin su permiso. Pero vivimos en un mundo en donde hay libertad de elección. Así que si escojo hacer mal, no puedo culpar a Dios por eso. Así que Dios no debe ser culpado por la muerte de mi hijo. Mi hijo se quitó la vida. Fue su decisión.
Su cerebro, que funcionaba mal, le causaba un dolor profundo y prolongado. Pero parece que no estaba diciendo que no dominó su habilidad de escoger.
Dominó sería una palabra demasiado fuerte, pero su agonía era tan intensa que en un momento de debilidad cedió.
La gran fama del pastor Warren viene por ser el autor de un libro titulado Una vida con propósito, que vendió al menos 30 millones de copias. El libro comienza con las palabras «No se trata de mí». Esa idea permea en todo el libro, enfatizando que la vida que cuenta será conducida por una motivación más grande que uno mismo. Parece como si la muerte de Mateo está intensificando un propósito que han perseguido por años: trabajar más determinadamente para hacer conscientes a las personas que otros necesitan ayuda.
Sí, las apariciones en las cadenas de televisión nacional son parte de esa búsqueda de toma de conciencia social sobre el asunto a los cuales ha recurrido el pastor Warren. El personal de televisión reporta muchas tragedias que se han convertido en ocasionales acerca de ellos. Pero el pastor Warren cuenta en el sitio pastors.com que varios miembros técnicos y cameramas rompieron en llanto, les abrazaron, nos dijeron que sus vidas habían sido profundamente impactadas por la experiencia. El entrevistador Piers Morgan de la CNN fue de especial ayuda, permitiéndoles todo el tiempo que necesitaban sin interrupción. Más tarde, Morgan confesó que fue la entrevista más movilizadora que él haya tenido en su vida.
La Biblia habla mucho acerca de la alegría. Jesús dijo que esperaba que su gozo sea completo. El apóstol Pablo numera el gozo como parte de lo que él denomina como el fruto del Espíritu. ¿No se supone que los cristianos deben estar siempre alegres?
Buena pregunta. No siempre es la respuesta. Una de las formas en que la Biblia describe a Jesús es como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él no podía dejar de estar triste cuando veía a las personas maltratarse unas a otras. Le dolía profundamente cuando sus amigos más cercanos le abandonaban en momentos de dificultad. Cuando pensó acerca de la muerte que tendría que enfrentar, sintió un dolor emocional intenso que le hizo sudar gotas de sangre, y soportó un dolor físico tremendo cuando sus enemigos organizaron golpizas y le clavaron a la cruz.
El pastor Warren presentó una serie de sermones acerca del dolor en su iglesia. También ayudó a otras iglesias a tratar enfermedades mentales en medio de sus comunidades. Esto involucra vencer nociones preconcebidas. Por ejemplo, una encuesta dice que el 48% de los cristianos evangélicos cree que las personas con enfermedades mentales serias pueden vencer su condición solamente con orar y leer la Biblia.
Los Warrens creen que el asesoramiento profesional y la medicación son necesarios en algunos casos de depresión, y aún eso no fue exitoso al tratar de prevenir que su propio hijo se autoinfligiera la muerte. La popular revista norteamericana Christianity Today dice: su entrevista con CNN es simplemente una de las diversas maneras en que los Warrens están cumpliendo su voto de ayudar a combatir el estigma de la enfermedad mental en las iglesias.
Un ejemplo de este estigma es que algunas iglesias rechazan realizar un servicio funerario o memorial para alguien que se ha quitado la vida. Algunos creen que todo aquel que termina con su vida de esa forma no va al cielo.
El teólogo William Byron nos brinda una perspectiva interesante. Él describe la actitud mayoritaria del pasado. Asumimos que quienes escogen quitarse la vida están actuando libremente y bajo ninguna alteración psicológica o enfermedad.
Me llama la atención las palabras escoger y libremente en esta frase, que es desafiante para lo que es el concepto estándar dentro del cristianismo. Permítame repetirla.
¿Cómo no?
Asumimos que quienes escogen quitarse la vida están actuando libremente y bajo ninguna alteración psicológica o enfermedad.
Bueno, pero él dice que muchos estudiosos cristianos ahora tienen una comprensión diferente. En sus palabras, la Iglesia alienta a prestar atención al dolor que produce la acción. Y se preguntan, ¿estaba la persona en tal dolor intenso que no pudo pensar con claridad? Si es así, él probablemente no estaba escogiendo o actuando libremente.
Esto me recuerda de la declaración bíblica, el cuarto capítulo del libro de Hebreos, que habla de los pensamientos y las actitudes del corazón. El todo sabio Dios puede, por cierto, discernir esos pensamientos y actitudes del corazón.
En esa luz, Byron concluye diciendo, la Iglesia aún enseña que existe el infierno, pero le deja a Dios decidir quién debería ir allí. Y las decisiones divinas a este respecto están filtradas por la misericordia divina. La tragedia al final de esta vida es que no hay un signo seguro de tragedia eterna en el siguiente.
Esto es un pensamiento interesante. Me recuerda a la pregunta retórica que encontramos en la Biblia. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto?
La respuesta implícita es sí, por cierto. El Dios que conoce los pensamientos y las actitudes del corazón juzgará justamente y misericordiosamente. Él sabe si la persona está pensando claramente o si un cerebro dañado le estaba empujando tan fuerte que no podía pensar racionalmente.
Trataré de consolar entonces a mi amigo con esos dos pensamientos. La tragedia al final de esta vida no es un signo seguro de una tragedia eterna en la siguiente. ¿Y acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto?
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.